al podcast
Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo.
Yo soy Dani.
Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido te vamos a contar lo que creemos indispensable que sepas antes de venir a Bali.
Buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estás escuchando, en tu trabajo, en el camión, en el auto, en la ruta, en bicicleta, donde sea. Acá estamos desde Bali, son las 19:38 para un episodio súper especial.
Estamos transmitiendo desde nuestra casita balinesa, que la verdad estamos encantados de haber conseguido este lugar. Un mes pasando acá en la isla de los dioses y rodeados de una naturaleza y del arte balinés que nos encanta.
Isla de los dioses y de los demonios también.
Hay de, obviamente. ¿O solo dioses? No. Obviamente, para mantener el balance en el plano terrenal tiene que haber dioses, tiene que haber demonios.
Pero bueno, ya vendrá un episodio específico sobre eso porque pasaron cosas. Solo quiero decir que pasaron cosas, así que lo dejo picante para que después vayan a escuchar ese episodio.
No pueden no pasar cosas si estás en Bali y si estás compenetrado con la energía que tiene Bali. Pero bueno,
siempre pasan cosas.
De eso vamos a hablar. En este episodio un poquito vamos a tocar sobre eso porque es fundamental hablar de ese tema.
Y también les vamos a contar un montón de cosas que creemos que tienen que saber antes de pisar Bali. Primero para aprovechar mejor su viaje, para entender culturalmente, pero también para no meter la pata. Porque hay muchas chances de meter la pata en Bali.
Sí, no vamos a hablar sobre temas como la planificación del viaje, sobre qué lugares visitar, cuáles no, y todos esos temas como solemos hacer en estos episodios de No Pises Sin Saber. Nos metemos más en el plano cultural.
Lo primero que tenés que saber, grabátelo, seguramente ya lo sepas, pero hay mucha gente que no, es que Bali no es un país.
No, pero hay gente que no lo sabe.
Hay gente que no lo sabe. Bali no es un país. Bali es una de las tantas islas que forman parte del archipiélago más grande del mundo, que es Indonesia.
Sí, eso no lo hemos notado al principio. Nosotros la primera vez que vinimos a Bali en el 2013, nunca nos imaginamos que había gente que quizás no sabía que Bali no era un país. Pero, y no estamos hablando de gente que nunca viajó, no está pensando viajar a Bali, eso no tendría tanta relevancia, sino que gente que estaba por viajar a Bali o incluso en Bali mismo sin saber que estaban en Indonesia, pensando que Bali era un país, o voy a viajar a Bali y hace falta visa para Bali y después pienso ir a Indonesia, cosas así hemos escuchado.
Y lo vemos en las búsquedas del blog también, porque bueno, en marcandoelpolo.com podemos ver las estadísticas y podemos ver cómo llega la gente al blog. Y hay muchas búsquedas de esto,
claro,
de este tipo.
Visa para viajar a Bali. Y bueno, es la misma visa que para viajar a Indonesia. No es que es una visa distinta, pero seguramente esa persona que lo buscó no sabía que Bali no es un país. Bueno, esto tiene que ver porque al ser la isla más conocida, más turística, con más nombre, a veces ese nombre sobrepasa al del mismo país y se forma la idea de que es un país completamente independiente.
Tampoco es la capital, ¿no?
No, de ninguna manera.
Ya que estamos,
no.
Lo digo.
Esa es Yakarta en la isla de Java.
Yakarta. Bien, así que ya sabemos que no es un país y también queremos que sepas que es muy turística, por supuesto, no vamos a negarlo eso, pero también es cierto que quedan muchos, muchísimos lugares locales y auténticos.
Sí, hay mucha gente que llega a Bali sin saber que es una isla muy, muy turística, que a veces se siente ya demasiado masificada en algunas zonas y se decepcionan con encontrarse esto porque llegaron sin averiguar demasiado. Una vez que hayan escuchado este podcast, ya está, eso no va a ser una sorpresa. Pero por el otro lado, hay gente también que nos escribe diciendo que no saben si venir, que lo están dudando porque no hay manera de salirse de esa masificación turística. ¿Es tan así en realidad?
No, todo lo contrario. Es muy fácil salirse de la ruta turística porque todo el turismo se concentra en el sur y en Ubud. Sí. Está en el centro tirando al sur. Entonces, es muy fácil. Evitás esos lugares y ya tenés la Bali completamente auténtica. Igualmente, dicho esto, mismo, no sé, dentro de Ubud, que es súper turística, hay un montón de lugares locales. De hecho, nosotros estamos ahora en nuestra casa, está a 3 kilómetros de Ubud y es un barrio completamente local.
Sí. Y no, casi, bueno, no se ven turistas, salvo alguno que pasa por la calle que está acá cerca de. Nosotros estamos de la calle principal, metido varios metros para adentro, y no ves turistas, salís y es toda gente local haciendo sus tradiciones y sus rituales, y te alejas del centro de Ubud, que sigue siendo un lugar bastante chico. Sí que está súper congestionado, pero es un lugar chico. Te vas con la moto para algún lado y ya está, y te saliste de la ruta turística. Pero claro, lo que pasa es que mucha gente se queda solamente en el sur. Llega Exacto. al aeropuerto, que está en el sur, y se va a las playas del sur, que son las más conocidas, donde está la mayor parte de la infraestructura turística, y no sale mucho de ahí. Quizás hace algún tour a alguna otra parte, pero quedándose solamente en esos que son... para que los tengan en cuenta, lugares como Changu, Nusa Dua, Semiñá, Kuta, son los lugares Uluwatu, quedándose en esos lugares, claro, vas a decir, no, esto está completamente arruinado por el turismo, no se puede ir a ningún lado, para cualquier lugar que quieras ir tenés que hacer filas interminables, está todo carísimo, todos restaurantes tipo occidentales, y se llevan esa decepción.
Igualmente, como decía recién, incluso en los lugares más turísticos las tradiciones balinesas se mantienen. Vas a ver ceremonias casi a diario en algún templo. Siempre hay algo sucediendo, o en el Banyar, que es el lugar de reunión de la comunidad. Siempre hay algo. Siempre está la música tradicional sonando, muchas veces en vivo. La gente con su sarong, su ropa tradicional. Entonces, es un shock para los sentidos, un shock positivo, ¿no?
Claro, eso fue, me acuerdo, lo que nos sorprendió la primera vez que llegamos a Bali, porque incluso nosotros también teníamos nuestros prejuicios en el 2013 sobre qué nos íbamos a encontrar, si Bali estaba, como esto que estamos diciendo, demasiado masificado turísticamente y no íbamos a poder ver nada muy real, nada muy tradicional. Y nos sorprendió que incluso estando en los lugares turísticos, el tema de los rituales, de las ofrendas y de las ceremonias no deja de estar, las mantienen siempre.
Otra cosita, no creas todo lo que viste en Instagram. ¿Por qué? Porque hay muchas cuentas mostrando las fotos perfectas de la casa de bambú con la vista a la selva, y hay gente que va tratando de tener la misma foto con la misma cascada, con el mismo vestido rojo, en la hamaca, en el arrozal. Entonces, no creas todo lo que ves. Bali es increíblemente bella, eso sí, créelo, pero las fotos están muchas veces armadas, ¿no?
Sí, o no te muestran todo el entorno que hay en esa foto. Una foto típica es, por ejemplo, hay un templo donde hay unas puertas que son típicas, las puertas de entrada a los templos de acá, que son, en realidad, no es una puerta como se pueden imaginar, sino
un portal.
Claro,
sería.
Es un portal. Y si uno se para de frente al portal este de entrada, en uno de los templos, se ve el volcán Agung de fondo. Esto en el templo Lempuyang. Y uno ve la foto esa en Instagram y claro, es hermoso, se ve el volcán de fondo, los portales estos que están son súper artísticos, con una atención al detalle espectacular. Y dice, quiero tener la misma foto, pero claro, detrás de eso, cuando te das vuelta, hay por ahí 2 horas de fila y gente amontonada esperando para la foto, y la chica que está sacándose la foto con el vestido que no se baja nunca del lugar, no termina nunca de sacarse 10.000 fotos.
De hecho, en la foto típica está como espejado, se supone que es el reflejo del agua, y no hay agua, es un espejito. Claro. Que pone alguien a quien vos le pagas para que te saque la foto típica. Entonces, ese templo, nosotros fuimos en 2013, no había nadie, pero ahora sí, así que no vale la pena estar 2 horas esperando para una foto que está totalmente trucada. Entonces, esto no quita que Bali sea bellísima, pero esas fotos son las que terminan arruinando el lugar.
Sí, hay muchísimo de esto. Otra cosa que se hace mucho es lo que se llama la purificasi, que es una tradición balinesa de purificarse en los templos con las aguas que son sagradas. Y claro, también lo hacen en algunos templos del agua, le llaman, para los turistas. Entonces va al tour, se baja, imagínense, de 10 micros de turismo, todos los turistas que vienen, hacer la misma purificasi, que ya los locales a esos templos no van a hacerse las purificaciones. Y claro, está completamente arruinado eso, porque vos llegás con la imagen que tenías, que viste en Instagram, en algún reel, o que viste en TikTok, donde sea que lo viste, haciéndote la purificación en el templo, en el agua sagrada, y todo mágico, y rodeado de naturaleza. Pero la realidad es que hay, como vos, hay 300 personas más al mismo tiempo, todos haciendo ruido, sacándose fotos, filmándose en ese momento, que para lo único que van es para eso, para filmarse en ese momento y para sacarse una foto. Y el que va realmente porque quería hacer un ritual tradicional se va a llevar un buen chasco.
Claro, porque la mayoría no es que quiere purificarse, quiere la foto. Entonces, sí, no seas ese tipo de turista que va por la foto. Sabemos que no, que si escuchás este podcast es porque buscas otra cosa en tus viajes, así que sabemos que no. Pero bueno, hasta acá dijimos lo no auténtico, ¿no? Lo que hace que Bali esté, no sé, extremadamente saturada. Pero no, como dijimos, hay un montón de cosas tradicionales. Y hablando de autenticidad y tradiciones,
las ofrendas balinesas. Qué belleza cuando llegás a Bali y desde el primer minuto, del primer instante que empezás a caminar por la isla de los dioses, empezás a encontrarte con todos estos pequeños detalles, con un cuidado, con una atención minuciosa que ahí te hacen sentir que, a pesar de, como decíamos antes, de todo el turismo que hay cosas que nunca van a cambiar en este lugar.
Exactamente, porque mucha gente nos ha preguntado si las ofrendas las ponen para los turistas, para que como que se siga vendiendo la marca Bali, ¿no? Con la florcita, la frangipani, y no son para los turistas, sino que son esenciales para mantener el balance en la isla. ¿Y el balance de qué?
El balance espiritual, el balance entre el bien y el mal, entre el yin y el yang. Esto es, en la cultura balinesa, es lo más importante, lo que rige el día a día, y no imaginan ellos otro tipo de vida despegado de esto, porque si no se va todo al demonio. Se les descontrola la isla si ellos no ponen todas las ofrendas diarias. Las ofrendas las ponen 3 veces al día, después de cocinar cada una de las comidas. Y esto lo hacen para agradecerle a los espíritus buenos, que son los que están en el cielo, y con los demonios que viven en el infierno, mantenerlos contentos. Es como, bueno, quédense ahí todavía, los demonios, no hagan ningún desastre por acá, así que vamos a dejar ofrendas. Esto logra el equilibrio, que haya paz en el mundo terrenal. Ellos están conscientes de que hay fuerzas buenas y fuerzas malas, la luz y la oscuridad, esto que decíamos, la analogía con el yin y el yang, y hay que lograr un equilibrio entre eso. No es que hay que suprimir al mal, sino que hay que mantener un equilibrio para poder vivir en paz.
Y las vas a ver por todos lados, en la entrada de la casa, en todos los santuarios que haya en la casa, porque en toda casa hay un templito, hasta en la cocina. Al lado, no en la cocina, en cualquier parte de la cocina, sino que van al lado, al costado de las hornallas.
Claro,
¿no?
Para agradecer por la comida.
Por la comida. Hasta sí. Acá la señora de la casa en la que estamos nos deja también en nuestra moto.
Sí, para, eso es muy tierno, ¿eh?
Sí, siempre cada día vamos a usar la moto y tenemos la ofrendita ahí arriba de la moto como para un buen viaje.
Y porque, explico, nuestra casa, como la mayoría de las casas balinesas, no es que acá no va la de vivir en departamento, de hecho no hay leyes que prohíben construir más de cierta altura, y la mayoría de las familias balinesas viven en comunidad, viven toda una familia. Entonces son, por lo general, casas muy, muy grandes.
Son varias casitas en un mismo complejo, sería.
Claro, es un complejo y donde vive toda la familia. Por lo general se muda uno de los dos, por lo general es la mujer que se muda a la casa de la familia del marido. A veces, si no se puede dar el caso, no tienen un complejo, es al revés, pero por lo general pasa así. En este caso está todo ese complejo arriba, nosotros vivimos abajo de la casa, no es que no nos imaginen en un sótano, ¿eh? Es un espacio hermoso, con un jardín espectacular, muy muy lindo, lo estuvimos mostrando en Instagram. Y claro, la mujer de la casa tiene que venir a poner las ofrendas acá abajo también, porque también hay algunos santuarios ahí en el patiecito donde vivimos nosotros, hay una cascadita, y no puede dejar de venir a poner las ofrendas. Por más que estemos nosotros, ella tiene que venir y dejar sus ofrendas para que haya paz en la casa.
Y no primero nunca le diríamos que no venga, pero no le podés decir no vengas a poner ofrendas porque me molesta que, no sé, rompas con mi intimidad, porque eso no se puede. O sea, si vos en ese mes que estamos nosotros no ponen la ofrenda, se le llena de espíritus malos y se arruina toda la casa. Entonces, claro, es complicado. Complicado.
Pero podés ir a ponerla en pijama, me desperté,
no,
porque no arrancan
da.
Bien temprano.
No da. Son 3 veces al día que ponen las ofrendas. No es que tengo un ratito y pongo la ofrenda. No, es un ritual poner la ofrenda.
Sí, se visten con el sarong, eso es indispensable, que es bueno, como una pollera, que es tradicional. Es parecido como se visten para ir a los templos. En los templos se producen mucho más, pero igualmente para poner una ofrendita en la casa o todas las ofrendas de la casa, se tienen que poner el sarong.
Hombres y mujeres, ¿sí? Usan el sarong. No solamente las mujeres, aunque el trabajo de poner las ofrendas es, no diría exclusivo, pero principalmente lo hacen las mujeres. Si no hay una mujer que pueda hacerlo porque no está o por el motivo que fuera, el hombre lo va a hacer. No es que el hombre no lo hace. Pero, por ejemplo, en nuestra casa siempre es la mujer. Si no está ella, es la madre del marido. Entonces, de hecho, el marido nos dijo, yo no sé poner la ofrenda. Sí. O sea, a ese punto. Pero, no sé, creo que es el único balinés que no sabe poner la ofrenda.
Sí, y son muchas ofrendas. Pues la casa, por ejemplo, sí, en esta donde vivimos nosotros, y como son las mayorías, tienen un montón de santuarios. Y no es solamente en los santuarios, como decíamos, en la entrada a la casa también, en las entradas a las distintas habitaciones, pues como decía Dani antes, son como varias casitas adentro de la casa. Y al tener un templo dentro del complejo, también tienen que poner. Así que son un montón de ofrendas. Pero no solamente la ponen en la casa, sino que también la ponen en otros, en los negocios. Si vos tenés un negocio, obviamente vas a poner una ofrenda. Y también la ponen en otros lugares, como por ejemplo hemos visto en muchas esquinas, intersecciones, gente poniendo ofrendas. Porque por ahí es una esquina donde hay muchos accidentes, o hubo un accidente grande, o lugares donde quizás pasó alguna situación indeseada.
Porque todo lo que pasa, no es que decís, bueno, no sé, un accidente en una esquina muy transitada, no es que dicen, uy, porque manejan como locos, que manejan como locos. No, dicen, uy, en esa esquina hay algún espíritu que está enojado. Entonces hay que calmarlo. No
hay que calmar al
espíritu. No se lo atribuyen al humano ese error.
No, por lo general se lo atribuyen a los espíritus. Entonces si pasó, por ejemplo, se cayó un poste de luz acá enfrente, rompió un auto, hizo un desastre total el poste de luz. Van a decir, bueno, un espíritu enojado tiró el poste de luz, rompió el auto. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a una persona encargada de este. Vendría a ser, le podríamos decir algo así como un cura, un líder religioso, bueno, una persona que tiene un contacto más directo, más cercano con los espíritus, a que haga una limpieza del lugar y que deje las cosas en orden y que calme al espíritu. No es que va a matar, va a hacer desaparecer al espíritu, sino que lo va a calmar. Pero después, para mantenerlo calmo, la gente le tiene que poner estas ofrendas.
Y también aclarar que todo el tema de los espíritus, los demonios, las ofrendas, no es un tema para tomar a chiste, ¿no? Porque hay veces que quizás, no sé, uno está charlando y en la conversación hay cosas que por ahí en nuestra cultura son ilógicas, porque la pensamos, somos muy racionales, entonces decimos, ma, pero no tiene sentido, ¿verdad? El espíritu, ¿cómo va a ser el espíritu que quiso chocar a la moto, ¿no? Y entonces, y no da a reírse.
No, hay que, obviamente, uno cuando, o sea, no. Cuando viaja tiene que escuchar y aprender. Para eso viajamos, ¿no? Aprender sobre las distintas maneras de pensar, de ver el mundo y las distintas mitologías también y creencias que tienen en cada uno de los lugares. Ofrendas no son todas iguales. Van a ver que hay distintos tipos de ofrendas y todo tiene un sentido. No es así nomás y hecho al azar. Hay unas ofrendas que son muy chiquititas que se llaman saibán. El nombre, bueno, no importa que se lo acuerden o no, pero van a ver unas que son un pedacito de hoja de banana muy chiquito a la que le ponen un poco de arroz y quizás algo de lo que hayan cocinado. Estas ofrendas son para los espíritus inferiores y como agradecimiento por la comida. Estas son las ofrendas que van a ver si entran a alguna cocina balinesa o incluso si se están quedando en un hotel y ven la cocina, van a ver que después de cocinar, después del desayuno, van a dejar esta ofrendita ahí al lado de las hornallas. Pero después están las más representativas de Bali, las que van a ver por todos lados, que son unas canastitas hermosas que se llaman chanansari.
El famoso cuadradito hecho con hojas de la palmera del coco, la típica palmera de Bali. Bueno, esas son las chanansari, que son las que se ven por todos lados, que tienen 5 tipos distintos de flores. Y no es que las eligen porque si la frangipani, que no puede faltar. La frangipani es la blanquita con el centro amarillo, la típica flor de Bali o flor de paraíso.
Hermosa.
Algo de comida siempre tiene que haber, alguna galletita, un caramelo, incluso cigarrillos y nuez de betel.
Sí. ¿Sí?
Y bueno, si van al templo, le ponen plata también.
Todo tiene sentido. No es que la hacen así nomás la ofrenda, sino que incluso la ubicación de las flores tiene sentido porque está dirigida a distintos dioses que están en distintos puntos cardinales. Así que nada está hecho al azar. Estas se ponen una vez solamente al día, que es a la mañana, y se llevan, cuando los van a ver a las balinesas, a los balineses poniendo estas ofrendas, con un incienso, diciendo unos rezos, pasando el incienso por arriba de la ofrenda antes de dejarla. ¿Y por qué es que el tema del incienso? Es porque ellos creen que el humo del incienso va a llevar la esencia de esta ofrenda, la importancia de esta ofrenda, la va a hacer ascender al cielo donde están los dioses.
Una vez que se ofrenda, así que se pone el incienso, eso ya fue entregado. Entonces, teóricamente uno ya puede consumir. Porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué pasa con la comida de las ofrendas? ¿Se desperdicia todo eso? ¿La plata, los cigarrillos? No, o sea, una vez que ya se consumió, en realidad es cuando ya se prendió, pero bueno, cuando se consumió el incienso, ya está, ya se puede ir a agarrar. Pero hay veces que a los espíritus no gusta eso.
Sí,
o sea,
mucha
sí,
gente
teóricamente se puede.
Más supersticiosa preferiría no agarrarla para no hacer enojar a los espíritus, pero se la terminan comiendo perros, gatos, ratas, pajaritos, bueno, se la terminan comiendo los animales, lo cual está muy bien. Y hablando de tradiciones, no podemos dejar de nombrar la religión en Bali.
Es un tema muy complejo porque Indonesia es un país musulmán. De hecho, es el país con más cantidad de musulmanes del mundo. ¿Sabían eso? O sea, no es ni Arabia Saudita ni ningún país de Medio Oriente. No, es Indonesia, el país con más musulmanes del mundo. Pero Indonesia está formado por 17.000 islas, entonces hay islas donde el Islam no es mayoría, son pocas.
Sí.
Pero, por ejemplo, estuvimos en Timor hace muy poquito. Timor es una isla de mayoría cristiana. Bali es una isla que es hinduista.
Pero claro, acá hay un tema, porque el que estuvo en India se va a dar cuenta rápidamente que no es el mismo hinduismo que practican en India, o al menos a simple vista. Quizás lo ves y decís, pero para, estos templos no son como los templos que yo vi en India o que vi en Malasia o en Singapur, sino que es bastante distinto. Bueno, ¿qué pasó? En Bali el hinduismo, cuando llega, se mezcló con las tradiciones que ya existían en la isla. Por ejemplo, todo esto que le contábamos de las ofrendas, de los dioses, eso es anterior al hinduismo. Y también tuvo influencia del budismo, y así es como se va formando esta amalgama que forman el hinduismo balinés. Obviamente, el núcleo del hinduismo está presente, como por ejemplo la creencia en el karma, en la reencarnación, y las tres principales deidades del hinduismo, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Todo eso se cree, pero agregan un montón de notas distintas que forman el hinduismo balinés. Les decía, en los templos se nota muy rápidamente la diferencia, no se parecen en nada a los templos que hay en India, sino que tienen su propio arte balinés, que es espectacular. Esto de la atención al detalle es fantástico. Y los escultores de Ubud son los más reconocidos. Así que cuando estén viajando por el centro de Bali, especialmente por Ubud, van a ver mucho, mucho arte. Y por eso es que se lo llama el Centro Cultural de Bali.
En realidad, antes de la llegada del Islam, había muchas islas de Indonesia que eran principalmente hinduistas y budistas. No es que eran todos musulmanes. No, al contrario, no eran musulmanes.
Claro, por ejemplo, en la isla de Java está el templo de Borobudur,
claro,
que es el templo budista, el complejo budista más grande del mundo, y eso está en Java, que ahora es prácticamente por completo una isla musulmana.
Bueno, y Prambanan también.
Prambanan es hinduista, claro. El hinduismo y el budismo era lo que regía en la isla de Java, que es la isla más poblada de Indonesia, y después llega el Islam mucho tiempo después. Alrededor del año 1400 empieza la islamización de Indonesia. Se empezaron a formar sultanatos con ejércitos musulmanes que empezaban a convertir a la gente, bueno, a tomar posesión de tierras, y el que o te convertías o no la pasabas demasiado bien, o como algunos otros pudieron hacer, te tenías que escapar de esa opresión.
Claro, no es que venían con el Corán en mano y trataban de evangelizar, no, era conversión o muerte.
Eran otros tiempos y era así directo, o te convertís o mejor andate para otro lado, desaparecé de acá no te queremos. Y algunos, bueno, se pudieron escapar. Entonces, claro, la gente de la isla de Java principalmente se empiezan a desplazar y terminan llegando a la isla de Bali, donde podían refugiarse. Buscaban otras islas donde pudieran defenderse, quedarse un poco más retraídos y poder defenderse de estos ejércitos musulmanes. Así fue como empezaron a llegar muchísimos hinduistas a la isla de Bali, y acá en la isla de Bali pudieron mantener su religión. Después llega la época de colonialismo holandés, y Bali termina quedando como hinduista, como una isla hindulista.
Exacto, así que ahora que sabes toda la historia de Bali, de cómo resistió y cómo pudo mantener su cultura, si no pudo cambiar las tradiciones, todo esto que te contamos, la islamización y todo esto, menos la va a cambiar el turismo. Así que Bali se sigue manteniendo muy tradicional.
Y Bali es una isla muy grande. No se imaginen una islita tipo Koh Phi, una isla de Tailandia que es muy chiquita, está lleno de turistas. No, en absoluto. Buscan en un mapa, Bali es una isla grande. Así que no alcanza unos pocos días para poder conocerla.
Nos titila el ojo cuando leemos que la gente dice que van a venir a Bali por 3 días porque decimos no, todo lo que falta por recorrer.
No vas a ver nada. Y porque lo más probable es que los que vienen por pocos días busquen alojamiento y se terminen quedando muy probablemente en el sur de Bali, en Kuta, que es la ciudad más grande o la más turística, y se quedan ahí y van a ver eso, van a ver las playas de ahí y una zona prácticamente armada para el turismo con demasiada influencia extranjera.
Y se van a ir con un concepto errado de Bali. Así que, ¿cuánto tiempo es suficiente? No lo sé. Nosotros estuvimos ya, la vez pasada estuvimos un mes, esta vez estamos un mes y medio en total, y nos quedan un montón de lugares por recorrer. Así que lo máximo que puedas. Si venís a estar solamente en Bali, la visa es por 30 días, así que aprovechá los 30 días que te permite estar. Se puede extender también. Así que yo te diría lo máximo que puedas.
Sí, lo recomendable es no alojarse en un solo lugar. Si van a estar 3 días, sí, no se van a andar moviendo. Pero es preferible por ahí, si quieren estar en el sur porque quieren conocer, por más que nosotros personalmente no nos gusta para nada esa parte de Bali, lo mejor es por ahí en el sur unos días, después alojarse en Ubud también, en los alrededores, mejor que en el centro de Ubud porque el centro es bastante caótico. Y después hay un montón de lugares espectaculares, lo estuvimos mostrando en historias, como por ejemplo todo lo que es la zona de Sidemen, de Munduk. Todo el oeste de Bali es cero turístico. Hay muchos, muchos lugares para recorrer por el interior, así que intenten repartir su tiempo.
Esto va a estar igualmente todo cargado en el blog, toda la información de destinos, qué ver y hacer en Bali, todo va a estar cargado en el blog marcandoelpolo.com. Bien, así que sabiendo que es una isla muy grande, que no recomendamos alojarse en un mismo lugar, hay que aclarar que la moto es casi indispensable. A ver, si no manejas moto o no querés ir en moto porque el tránsito, por lo que fuera, está perfecto. Nosotros, de hecho, en el primer viaje a Bali hace 10 años no alquilamos moto, de hecho viajamos a dedo. Pero hay muy, muy, muy poco transporte público, diría que casi no hay. Hay algunos buses que conectan, no sé, Kuta con Ubud, hay algunos, no es que no hay para nada, pero hay muy poca frecuencia. Y ya después para otras zonas directamente no hay. Entonces, la opción, si no alquilas moto, es tomarte un Grab, ¿sí? Que acá Grab en Asia es como el Uber o otra aplicación de autos, pero no es lo mismo.
Y
no
te podés
frenar donde quieras, exacto, te perdés un montón. Entonces, si puedes alquilar moto, recomendadísimo. ¿Qué hace falta? Licencia de conducir internacional y saber manejar moto.
Es barato igual.
Es muy barato, sale entre 3 y 5 dólares por día. Entonces es muy barato dependiendo si alquilás por varios días o por una semana o por un mes. Nosotros la moto por un mes la pagamos $85. O sea, está muy bien. Menos de 3 dólares por día. Pero algo a aclarar. Primero, licencia de conducir internacional no te la van a pedir casi nunca. Nosotros sí nos la pidieron para alquilar, pero nunca nos pararon. Pero si pasa algo tenés que tener todo en regla, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, el tránsito es un caos.
Y ahí entramos en el siguiente tema de no pises Bali sin saber. Esto es muy importante aclararlo porque vemos muchos extranjeros alquilando motos sin saber manejar moto y ocurren muchos accidentes. Mucho, mucho cuidado cuando manejen en Bali porque los balineses, y no solo los balineses, eso es en toda Indonesia, los indonesios manejando están completamente desquiciados.
Se maneja por la izquierda, sí, como en gran parte de los países del sudeste asiático, pero eso no es el problema porque, bueno, vas por el otro lado y ya está. Pero olvídate de todas las reglas que, ¿sabes? Olvídate de lo lógico, olvídate de las reglas para la rotonda, de quién tiene prioridad, nada de eso.
De pasar por izquierda o por derecha.
Claro, la gente pasa por donde hay un hueco, la gente pasa.
Por la vereda.
Por la vereda, por donde sea. Entonces, Hay que estar muy alerta y tratar de entender, al menos el primer día, el segundo, cómo funciona el tránsito.
Las calles están muy, muy congestionadas porque son angostas. Es como que Bali creció demasiado y cada vez crece más y las calles no dan abasto. No solo que son angostas, sino que muchas están en mal estado porque pasan camiones, porque pasa demasiado tráfico y porque están viejas. Entonces hay muchas que están mucho pozo, mucho bache.
También se cruzan perros, se cruzan chanchos, se gallos. Cruzan gallos, pollitos. Entonces hay que tener cuidado.
Vas a ver que la mayoría o una gran parte maneja sin casco, manejan sin luces de noche y que también van... Esto para nosotros es súper inconsciente, lo vemos desde nuestra óptica y no lo podemos entender, pero ellos crecieron andando en moto y desde muy, muy chiquitos andan en moto, así que no le tienen respeto y no le tienen miedo al tráfico y a la moto. Y vas a ver familias enteras por ahí de 4 o 5 arriba de una moto con los bebés en cualquier lado. Por ahí tienen un nenito chiquitito adelante, parado, que a la primera frenada sale volando, al primer toque sale volando. Otro por ahí atrás de 4 o 5 años agarrado de la mamá y atrás, que también se podría caer. Eso uno lo ve, se agarra la cabeza, pero acá es muy común.
Algo más a tener en cuenta es cuando vos vas en la moto y no hay nadie más alrededor o no hay autos que vengan atrás tuyo. Y es una calle doble mano, como todas las calles en Bali casi. Y cuando alguien, un auto, una moto o quien fuera, quiera pasar a otro que viene en sentido contrario, no le va a importar que vengas vos en la moto. O sea, la moto es casi invisible. Directamente pasan y esperan que vos los esquives. Entonces... tener mucho cuidado con la gente que está pasando en el carril contrario.
Sí, se mandan sin importarle nada. A veces vemos que por ahí alguno nos pasa a nosotros y viene un camión de frente y yo digo, ¿qué va a hacer? ¿Por qué está pasando acá? ¿Se va a estrolar contra el camión? Y terminan zafando por centímetros, pero de un nivel de doble de riesgo de la película de Terminator, una cosa así, que decís, ¿estos tipos qué les pasa? ¿Qué necesidad había de pasar en ese momento? Esperá 30 segundos más, pasa el camión y me pasás, pero no. Así manejan acá en toda Indonesia y en Bali se nota porque hay mucho tráfico.
Mismo la gente que se incorpora a la ruta o a la calle, no mira, se mandan sin mirar, así que nada, tené mucho cuidado, no queremos que a nadie le pase nada, así que nos pareció muy importante comentar esto.
Después de esto no va a querer nadie alquilar moto.
No, yo también decía lo mismo y nos animamos, o sea, después te acostumbras porque no te queda otra, pero... está bueno decirlo porque si nunca manejaste moto, no lo hagas en Bali. A ver, está bueno aclarar esto porque la gente dice, bueno, es como una bicicleta eléctrica. No, o sea, no lo es. Entonces, por eso remarcamos mucho, porque nada, no queremos que les pase nada y no es el lugar para aprender a andar en moto definitivamente.
No.
Dicho esto, si podés alquilar moto, la vas a pasar bien y vas a poder llegar a lugares que de otra manera no podrías visitar, como por ejemplo son algunas playas.
Sí, hay muchas playas en Bali al ser una isla, pero esa es otra de las decepciones que se lleva mucha gente. Pues claro, ya el nombre de Bali hace imaginar una isla paradisíaca, las palmeras cocoteras, la playa perfecta de postal. Y eso no es tan así. Si bien puede ser llamada una isla paradisíaca, pero por otros temas. Bueno, de hecho el eslogan cuando llegas al aeropuerto es... el último paraíso en la Tierra. Eso dicen
acá en Bali. Qué marketinero igual, re mentiroso.
Sí, es demasiado marketinero para nosotros. Creemos que hay otros lugares que se pueden llamar paraíso. Pero sí que Bali es una belleza, como decíamos. Pero una belleza natural que no, eso no necesariamente tiene que ser trasladado a la costa, a las playas, solamente por el hecho de ser una isla.
A ver, si desde Bali vas a las Gili, son espectaculares. Nosotros no fuimos porque no es lo que nos gusta. O sea, obviamente las playas son increíbles, pero preferimos ir a otras playas de Indonesia que hay un montón, que no hay nadie en Timor. O sea, preferimos ir a otras islas que no hay nadie. Pero mucha gente dice, sí, en Bali hay playas paradisíacas, las Gili. Bueno, son las Gili, no es en Bali, ¿no?
De hecho,
desde Bali, de hecho está más cerca de Lombok que desde Bali. Pero bueno, van desde Bali. Entonces, las playas, obviamente que hay un montón de playas. Hay un montón de playas que están buenas, pero no es la playa que te imaginás de Maldivas, por ejemplo.
No, para nada. Claro, el que la compara por ahí con una playa de la costa atlántica de Buenos Aires va a decir, pará, ¿de qué te quejas? ¿Qué me decís que esta playa no está buena si está buenísima? Hemos visto lindas playas en Bali, pero ni cerca del nivel de las que vimos en otras partes del sudeste asiático.
Exacto. Entonces, hay muchas playas que son más para el surf también. Todas las del oeste, hay muchas muy buenas olas. Entonces, hay mucha gente que viene a Bali para el surf. De hecho... cuando empezó a desarrollarse Bali, se empezó a desarrollar como un destino de surf. Ahora ya los surfers van a buscar otras islas, otras olas en Indonesia, porque Bali está saturado de surfers principiantes que por ahí les molesta, ¿no?
Sí.
Entonces buscan otras olas. Pero en cuanto a playa paradisíaca,
sí,
mejor
no tanto,
ir a otras islas.
No tanto.
Pero para nosotros, lo mejor está lejos de la costa, está en el interior. Por eso, de hecho, elegimos alojarnos acá en Ubud, porque la selva balinesa es increíble. Las tradiciones que hay en la selva balinesa son de otro planeta.
Y las terrazas de arroz, los arrozales. Los arrozales son hermosos, las vistas que hay.
Las terrazas de arroz fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.
Claro, no, la verdad que es arte. Cuando lo ves, hay lugares que por ahí nosotros estamos sentados tomando un café o que llegamos a algún lugar con la moto y hay una vista. Y decimos, no puede ser tan lindo esto. Esto está pintado, la verdad. Y por ahí no ves turistas alrededor. Ves a los campesinos con sus gorritos tradicionales ahí trabajando el campo. Escuchás el sonido de los gallos. Ves el volcán de fondo. Decís, esto no, la verdad que es para un cuadro. Hay muchos lugares así, muchísimos en Bali, por suerte. Por eso para nosotros lo mejor está en el interior y no tanto en la costa. Pero si vos sos, como hay muchos que dicen, no, yo si voy a Bali igualmente quiero ir a las playas, sí, obviamente, ahí están las playas. Pero sabé que por ahí no son como las habías imaginado.
Y por último, de este episodio de No Pises Bali Sin Saber, es que tenés que tener en cuenta que hay época del año que se llama la rainy season, la temporada de lluvias, que es lo más temido por muchos viajeros. Para nosotros, a ver, nuestro pensamiento con la temporada de lluvias, de hecho ahora, es el inicio de la temporada de lluvias. Nos gusta porque está todo muy verde, porque la lluvia purifica, la lluvia refresca. Entonces nos gusta en cierto punto, pero hay que tener en cuenta que llueve todos los días.
Llueve todos los días, no son lluvias por ahí continuas que te van a arruinar todo el día. Y también hay que tener en cuenta de que en el interior, obviamente, cerca del volcán y toda la zona del centro de la isla, llueve mucho más que en la costa. Así que por ahí en la costa no te vas a ver tan afectado, pero sí cuando si querés recorrer el interior. Lo que sí hace que las playas estén más movidas, que el agua no esté tan clara y que no se vean tan lindas las playas porque hay más marea y, bueno, el tema de la lluvia, obviamente.
La temporada de lluvias empieza mediados de noviembre, sí, va empezando y sigue en diciembre, enero, febrero.
Febrero, sí. A veces se hace empieza un poquito más tarde, pero bueno. Depende. Obviamente, si es en la época que vos podés viajar, no decimos no vengas a Bali porque está la temporada de lluvia. Vení igual, pero tampoco te frustres porque hay 10 momentos del día en los que no podés salir.
No, se espera y se sigue. Así es, como la vida, ¿no?
Pero eso, lo que tiene de positivo es que vas a ver todo lo lindo de la naturaleza de Bali, de los arrozales, de las palmeras, muchísimo más verde.
Y nos encanta. Así que está bueno. Y siempre el mejor momento para viajar es cuando puedas viajar. Así que nunca es mal momento para venir a Bali. Hasta acá hemos llegado con este episodio tan especial para empezar a hablar de Bali, que es No Pises Bali Sin Saber, con nuestros consejos marcopólicos para que puedas aprovechar al máximo tu viaje. Si tienes alguna duda o querés agregar algún consejo, la seguimos por Instagram, nos encontrás en @marcandoelpolo. Y recordá, si te gustó el episodio, dejarnos algunas estrellitas y un comentario en Spotify, que ayuda muchísimo.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la isla de los dioses. Y nos vemos en la próxima parada de este
viaje al planeta Tierra.